Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Pues pasan ya 5 minutos de las 12 del mediodía y seguimos nosotros aquí también en el estudio de Onda Madrid. Les recordamos 101.3, 106 de la FM. Estamos pendientes de todo lo que pasa y estamos viendo también Telemadrid siguiendo el desfile de las Fuerzas Armadas. No lo oímos, pero lo vemos. Y de vez en cuando, Juanjo nos deja oírlo también un poquito.
Esta unidad participó en la guerra de Izmir, en donde surgió la primera baja de un paracaidista del ejército de tierra.
Son paracaidistas lo que estamos viendo ahora. Es la segunda brigada paracaidista en un desfile que en el que intervienen casi 4.000 efectivos, 3.900 para ser un poquito más exactos. Y hoy les preguntamos por un elemento que estamos viendo muchísimo, Alipio, por la bandera. Bueno, Alipio, no sé si ustedes lo ven. No lo contaría, Alipio, pero como en el streaming se nos ve, quien quiera ver dirá que hace punto de cruz, punto normal, macramé. No, está desenredando los auriculares, los cascos, que no sabemos muy bien cómo han llegado a ese extremo. Pero bueno, mientras, menos mal que está aquí Carmen Marta.
Sí, yo tengo que hablar ya desenredado.
Carmen, que te sigue contando la gente con el tema de la bandera.
Pues mira, vamos a dejar que suene un poquito. Creo que en internet hay cover de todo. El himno español es de España, no tiene letra, pero mira, este se puede bailar.
Sí.
Bueno, pues nos siguen haciendo llegar los madrileños sus, por lo que ellos piensan sobre la bandera que estamos preguntando hoy. ¿Usted qué opina? ¿Hemos superado ya los complejos con la bandera? ¿Lo ha puesto en su balcón? ¿No lo ha puesto? ¿Usted qué opina? Pues esto es lo que opinan. José Carlos nos dice, mientras sea una bandera legalizada, yo no veo problema. Eulalia, yo he puesto una en el salón, pero la verdad es que no me atrevo a sacarla fuera. Es más tímida Eulalia. Ismael nos dice, yo la pongo el 12 de octubre, el 8 de septiembre cuelgo la de Asturias, nadie me ha dicho nunca nada negativo y el primero que lo haga ya sabrá dónde está la puerta. María Pilar nos dice, y por cierto Pilar, felicidades y muchos besos, que también es tu día. Nos decía María Pilar, yo entiendo que uno quiera mostrar su españolidad, yo jamás me pondría ninguna bandera, pero bueno, pues entiendo que alguien lo haga. José nos da una información muy útil. Vamos a ver.
¿Qué dice?
Dice, la he comprado en los chinos por 2 euros. Había una de 4 euros más grande, pero ya me ha parecido demasiado grande para mi ventana. El palo me ha costado 0,75. En total, 2,75. Pues es que tenemos unos oyentes muy gratis.
Nos dan hasta los precios, hasta fenomenal.
Mira, qué apañados son, oye, qué caño que les voy cogiendo yo a todos. Ernesto dice, yo no soy de banderas. La verdad, ni la de España, ni la del Real Madrid, ni nada de nada. Pero bueno, pues si alguien quiere ponerla, que la ponga. Y nos dice Pepe, yo soy de Ecuador, pero hoy he puesto en mi balcón la terraza de este país lindo que también me ha acogido. Porque claro, efectivamente aquí hay mucha
gente.
Pues
claro, gente, que sí, uno se puede sentir, esa es una de las grandes ventajas que tiene España y Madrid especialmente, que uno, aunque haya nacido donde sea, se puede sentir de aquí.
Como decía la canción, donde quiera que dejo mi sombrero, esa es mi casa.
Pero
inglés,
¿no?
Es que este programa es bilingüe. De todas maneras, ahí seguimos en el 628. Espérate que lo doy la vuelta. Mira que creí que me lo sabía. 628-091-117. Para todo lo que ustedes quieran contarnos, aunque sea saludarnos, darnos los buenos días o decirle a Carmen, ¿cómo nos llevas?
Pues bueno, pues aquí estamos. Nosotros, sí que sí. Aquí si estamos. Te aburres ahí en la redacción, o le manden, venir a vernos,
pues ya está. Aquí estamos. O le manden besos a Alipio y Begoña, lo que quieran, una foto,
nosotros
cualquier cosa.
Todos.
Le estamos cogiendo además, pues eso, mucho cariño a estos oyentes, porque además es gente, mira qué gente respetuosa.
Se lo merecen,
sí,
además,
sí,
que
verdad.
Sí.
Que
sí,
nos
que
están
sí.
dando hoy un ejemplo de tolerancia unos con otros en todas sus respuestas. Aquí estamos.
Cierto. Pues venga, Carmen, que así estás más animada a seguir escuchando y viendo los mensajes que nos llegan. ¿Y ahora qué nos vamos a hacer, Alipio?
Y ahora, pues, ¿te parece que nos acerquemos hasta la sierra?
Vale, ¿para qué?
¿Nos vamos a Navacerrada, por ejemplo?
Sí, ¿qué pasa en Navacerrada?
Pues mira, desde el día 12, es decir, desde hoy hasta el próximo día 15, el municipio de Navacerrada celebra la 17ª Feria de la Miel de Madrid, que va a endulzar la Casa de la Cultura con actividades muy atractivas.
Y si hablan de las abejas, tienen una vida fascinante. Yo me apunto.
¿Sí?
Sí, sí, sí,
bueno,
yo me apunto.
¿Te gusta la apicultura?
Me gusta muchísimo. Me parece fascinante la organización de las
hasta
abejas.
Hasta la abeja maya, iba a decir la oveja.
La abeja maya, ya, esto son cosas de
la abeja maya,
ya
maya
sabes,
es otra cosa.
Ya
¿verdad?
Sabes, como está de fiesta.
A ver, ¿cómo sonaba la abeja maya? Bueno, bueno, ¿ves? La abeja maya también. Bueno, estábamos vamos a lo serio, ¿vale? La Feria de la Miel en Madrid, en Navacerrada, y el gusto por la apicultura. ¿Sabes quién está allí?
¿Quién?
Una persona que hoy, en fin, no sé qué hace trabajando, ¿verdad?
Pilar.
¿Cómo somos?
Pilar
¿verdad?
Rivera.
Radio.
Pilar
claro.
Rivera, Pilar Rivera, lo sé por la zona y cuando has dicho eso. ¡Muchas felicidades!
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De todas maneras, por seguir con la broma, yo me quedo con Willy, ¿eh?
Que ¿eh?
Loco,
sí. Con Willy.
El loco de las abejas.
Dí que sí.
Bueno, miel de abejas de Madrid, de romero, de brezo, hasta 9 variedades y llegadas de puntos como Pradena del Rincón o Lozoya o Pinilla del Valle también. Es el producto estrella, como podréis imaginar, de excelente calidad de esta feria que, como bien decís, cumple 17 ediciones, lo sabe bien. Antonio Simón, apicultor. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Cita ineludible y más, Antonio, como me comentaba hace tan solo unos minutos, en los tiempos que corren las abejas ya no saben a qué flor ir. No tienen flores.
No, pues estamos en invierno, están yéndose las velas en las cunetas yendo a la olivarda. Y el otro día me decía un compañero que estaban yendo a las rosas. Las abejas no van a las rosas normalmente, pero no tienen las pobres donde recurrir.
Por tanto, hay que venir a esta feria a comprar miel de mucha calidad, la de Madrid.
La miel de Madrid tiene una calidad insuperable. No tenemos que envidiar a ninguna otra provincia. Además, con la particularidad de que en Madrid hay muchas zonas. Yo trabajo en ecológico, que nos exigen un radio de 3 kilómetros sin cultivos convencionales. Y en Madrid es más fácil de conseguir que en zonas como Navarra. Tienen muchísima huerta, donde utilizan muchos productos químicos. Y eso se acaba allá en la miel.
Antonio, que viene desde Cobeña, un apicultor de Madrid, y una feria muy, muy animada. Vamos a ver, bueno, estos niños esta mañana probando miel. Buenos días, en directo Onda Madrid.
Hola.
¿Qué te parece la miel? ¿Cuál estás probando?
Estoy probando la de roble.
¿Normalmente tú consumes miel, tomas miel por las mañanas, por ejemplo, en el desayuno?
Sí, a veces.
¿Gusta?
Sí.
¿Vienes a menudo con tus padres? ¿Con quién vienes a esta feria?
Con mi madre, con mi padre y con mis 2 hermanos.
Pues venga, a disfrutar de la miel. Bueno, como decimos, mucho ambiente. La miel es el producto estrella, pero también hay una gran variedad de productos elaborados a partir de colmenas. Buenos días, en directo Onda Madrid.
¿Eh?
¿Comprando miel?
Sí, sí, comprando miel aquí.
Ritual de Navacerrada, de esta feria.
Sí, sí.
¿Es lo que encuentra aquí que no encuentra en otras ferias o en otros lugares?
Más de manos.
Temas de mano.
Sí, y ya por los caramelos de miel y propolis.
¿Diferentes a los que encuentran en otro sitio?
Sí, sí, diferente.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también va a haber actividades, va a haber concursos de mieles, va a haber conferencias de los apicultores que van a mostrar además los aperos y las colmenas que en esta ocasión han llegado desde Hoyo de Manzanares, y va a haber como novedad en esta ocasión una demostración en directo de cocina de platos con miel. Así que una invitación a, bueno, pues a que este fin de semana sea lo más dulce posible aquí en la Casa de Cultura de Navacerrada.
Dulce y sana, vea, porque la miel
tiene
un montón de propiedades.
Efectivamente, sí, sí, efectivamente.
Sí. Pues me ha encantado, gracias.
Gracias, Pilar, y buen día.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Este es el sonido que se está escuchando ahora mismo en ese desfile del Día de la Hispanidad, del Día de la Fiesta Nacional, en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Y esas capas, Alipio, que estamos viendo, ¿son de los regulares? Van además más despacio, así que sí, ¿no? Solamente tenemos los pies ahora mismo. Ahí están, sí, son los regulares, que van mucho más despacito. Los legionarios, que son los primeros, los que llegan antes a todas partes, y los regulares que cierran al final.
Marchita, marchita. Bueno, pues está a punto de concluir ese desfile. Nos vamos hasta ese punto del Paseo de la Castellana donde se encuentra nuestra compañera Noelia Ontoria.
Ella que nos diga si son los regulares.
¿Qué tal? Sí, sí, están los regulares de Ceuta y disfrutando del contraste del paso lento de los regulares de Ceuta con el que hemos tenido hace unos minutos, que pasaba la Legión con una cadencia también de paso específica mucho más rápida, rapidísimo y diferente al de todos los demás cuerpos. Va a cerrar ya este desfile terrestre el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil y el momento quizá más vistoso, lo anunciábamos antes, este era de esta unidad de 68 militares del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1 que han desfilado ataviados con uniformes y armas de la época del siglo XVI. Han utilizado trajes que se utilizaron en el rodaje de la película A la Triste para conmemorar el 450 aniversario del Camino Español, un corredor que se abrió en 1567 para mantener conectados los Países Bajos españoles con Milán y que estuvo operativo hasta 1634. Esos han sido los tres momentos principales, con el homenaje a los caídos, ese homenaje a las víctimas del terrorismo, al madrileño Ignacio Echevarría y a las 16 víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Han sido los momentos más destacados de este desfile, que todavía no ha terminado. Decimos que da el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil y que, como decíamos también antes, está marcado por el momento político, por el desafío independentista en Cataluña, pero que al final, pues al parte de vivas a España y de vivas también a la Guardia Civil y a la policía y aplausos cuando ha sonado el himno español, solo hemos escuchado en una ocasión pedir que el presidente de la Generalitat fuese a prisión, ese lema ya de Puigdemont a prisión. La verdad es que la gente está contenida, al menos aquí en el centro del desfile, justo enfrente de la tribuna que presiden sus majestades los reyes, el presidente del gobierno y la ministra de defensa. Hay que recordar, por si no nos estaban escuchando antes, que están la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que Cristina Cifuentes ha hecho homenaje hoy al Día de la Hispanidad, al Día de España, con un bolso de mano, una carterita con la bandera española, y que a Carmena le hemos visto pues muy guapa hoy, con un collar de perlas. Nos decía que se había puesto las mejores galas para conmemorar este día, para disfrutar de la festividad. Y bueno, también hemos visto a todos los miembros del gobierno y están presentes en la tribuna de autoridades todos los presidentes autonómicos, salvo el Lendakari Iñigo Urkullu, el presidente de la Generalitat, el presidente catalán, y la presidenta navarra, Usue Barcos.
Muy bien, gracias Noelia. Bueno, pues vamos a continuar. Está, como comentaba, a punto de terminar ese desfile como consecuencia del Día de la Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad, que se celebra, como es habitual, cada 12 de octubre en nuestro país y especialmente este desfile en la capital de España. Y llegados hasta ahora, ¿qué te parece si nos vamos a otro lugar?
¿A dónde?
De la Comunidad de Madrid. Pues a la zona de Las Vegas.
Ah, vale. Además, esto vale para hoy o para mañana o para pasado o al otro, porque hay mucha gente que es que tiene puente, que tienen la suerte,
claro,
de tener
que tiene
puente.
Esa suerte. Bueno, pues como hace buenísimo para salir de la capital, conducir menos de 50 kilómetros y respirar pues un poquito de aire puro, por eso es que nuestra compañera Esther Bernabé se ha ido a Villar del Olmo, donde nos dice han estado en las últimas semanas trabajando en sus caminos. Esther, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo?
Pues qué tal, buenos días. Nos hemos venido a caminar por estos caminos, valga la redundancia, que se están rehabilitando aquí en Villar del Olmo, municipio de 2.000 habitantes que está en la Alcarria Complutense, para que nos situemos entre la A2 y la A3, entre la carretera de Barcelona y la carretera de Valencia. Y bueno, pues estamos caminando por estos lugares con el arquitecto municipal, con Natalia Gutiérrez. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el objetivo de que estéis rehabilitando estos caminos agrícolas o agrarios?
Bueno, el objetivo desde el ayuntamiento son potenciar las infraestructuras agrarias y también mejorar los accesos a los caminos que
llevan a los campos, ¿no?, donde están cultivando, porque hay que decir que estamos muy cerquita de Madrid, pero seguimos teniendo agricultura en esta zona.
Eso es. Estos caminos nos conectan el municipio, bueno, el casco del pueblo, con las zonas agrarias, y esas zonas suponen como el 30% aproximado de la zona de agricultura de secano.
Y es que me comentabas, además, Natalia, que es que antes tenían que dar una gran vuelta para llegar a esa zona, pues con los tractores, con las cosechadoras.
Eso es. Los agricultores en estos últimos años tenían que dar una vuelta, más o menos un rodeo de unos 6 kilómetros, porque los caminos habían estrechado tanto que no se permitía ni el paso de tractores ni de camiones.
Claro, o sea, incluso era peligroso. Si una persona salía a caminar, se podía cruzar con un tractor, otro de frente, ya no podían pasar.
Bueno, ni el tractor, ni un solo tractor podía pasar por el camino.
Ni siquiera uno por el camino.
Nada, porque los caminos tenían apenas 2 metros.
¿Y cómo los habéis acondicionado ahora? ¿En qué condiciones han quedado?
Bueno, se han ensanchado las calzadas, se han recuperado el tamaño original, que era de 4 metros, y lo que se ha hecho ha sido echar un aporte de zahorra de más o menos 15 centímetros para asentar el terreno, y luego, bueno, pues con unos drenajes transversales para evitar que el agua pues vuelva a estropear esos terrenos.
Esto sería para los agricultores, pero también para el turismo. Se está trabajando aquí en Villar del Olmo y en los pueblos aledaños, porque, Natalia, habéis hecho unas rutas interactivas, ¿verdad?, unas rutas turísticas para que la gente conozca esta comarca de la Alcarria.
Eso es, tenemos 8 rutas que son turísticas para realizar andando o bien con mountain bike, y en esas rutas hay 20 puntos turísticos, tanto de paraje natural, paisajístico, y que cada uno de, bueno, los visitantes pueden ir visitando esos 20 puntos y con unos códigos QR.
Y sí, esos que se leen con el móvil, que son como unas manchitas negras cuadradas.
Eso es, con los códigos QR lo que pueden acceder es a los datos que hemos, bueno, pues metido en una nube, sí, información, y desde los que pueden informarse de todo lo que se ve en ese punto o del interés que tenga.
Sí, las curiosidades que tiene para hacer, como decíamos, Alipio Begoña, esas rutas interactivas cuando uno viene, por ejemplo, a Villar del Olmo. ¿Es mucha visita la que estáis recibiendo? Es decir, ¿son muchos los turistas de Madrid que se acercan?
Pues la verdad es que desde que empezaron las rutas ha tenido muy buena acogida. Hemos tenido muchos visitantes durante todo el verano y estamos, la verdad, muy contentos. Esperamos que ahora en el otoño, como también hace muy bueno, todo el mundo venga.
¿Qué es lo que no se tienen que perder, Natalia, cuando la gente venga a Villar del Olmo? Es decir, pasear, pero supongo que luego, bueno, el pueblo en sí también tiene su encanto, ¿verdad? Es un pueblo, tú que eres arquitecto, de los de toda la vida, con casita baja, es decir, que se conserva la esencia de pueblo.
Eso es, tenemos pues las fuentes, nuestra iglesia, que es antigua, bueno, y el pueblo en sí es precioso.
Bueno, pues invitamos, Natalia, a todos los madrileños, a Alipio Begoña, que se acerquen hasta Villar del Olmo, como decimos, este pequeño municipio de unos 2.000 habitantes que está entre la carretera de Valencia y la carretera de Barcelona. Así que no hay excusa para no pasarse a lo mejor algún día de este puente por este pequeño pueblo y recorrer algunas de esas 8 rutas interactivas.
Estupendo, muchísimas gracias, Esther Bernabé, en Villar del Olmo, en un día como el de hoy, 12 de octubre. Son las 12 y 23 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues 12 y 24 minutos de la mañana, y si son aplicados y se han propuesto seducir a alguien, seguro que están ahí esperando como agua de mayo a que llegue Montse Martínez, que está allá, porque ella, bueno, tú te comprometiste a una cosa,
sí,
que yo no sé, alguien te puede decir, oiga, usted que usted se comprometió, repite la ese compromiso si tienes valor.
Pues claro que tengo valor, pero hay que trabajar, Yo me comprometo.
Escucha limpio lo que dice Montse.
Sí, mira, yo me comprometo a que si hacen los deberes, los que nos escuchan, en 3 meses van a poder seducir o conquistar a quien se propongan. Luego mantenerlo es otro tema, Yo digo, a ver, me comprometo a conquistar o seducir, a mantener, luego lo trabajaremos, ya lo iremos trabajando más adelante, pero tienen que trabajar haciendo los deberes que les propongamos durante 3 meses.
Y tienen que estar cerca, no vale Brad Pitt, que no se venga nadie arriba.
Claro, hombre, que sea alcanzable. Que sea alcanzable por proximidad territorial, por lo menos geográfica, proximidad geográfica.
Que estén en el mismo,
aunque todo es posible,
en el
fíjate,
mismo hemisferio, por lo menos.
Sí, por lo menos en uno y en el mismo universo, también. Venga, importante.
Vale. Sí, porque ahora vemos muchos con, en fin, que pisan universos paralelos.
Sí, sí. Yo creo que ahora la física cuántica y la teoría de la relatividad es cuando más en auge está, fíjate. Lo estamos viviendo todos los días.
Bueno, no perdamos tiempo, eso, que habrá gente diciendo, venga.
Al lío, ¿no? Pues venga, hoy, para situar el tema, vamos a hacer una escenita de La venganza de Don Mendo.
Ay, me encanta La venganza de Don Mendo.
¿Os gusta?
Me encanta. ¿Parece?
Venga, pues arrancamos. Es la escena en que Magdalena quiere conquistar a un trovador que todavía no sabe ella que es Don Mendo. Y vamos a ver ella cómo le seduce. Este es un ejemplo de venirse arriba, ¿no? De quizás estar encantada de haberse conocido demasiado, ¿no? Pero aquí la vamos a ver. Trovador, soñador, un favor.
¿Es a mí?
Sí, señor. Al pasar por aquí, a la luz del albor, he perdido una flor.
¿Una flor de rubí?
Aún mejor, un clavel carmesí. ¿Trovador no lo vio?
No le vi.
¡Qué dolor! No hay desdicha mayor para mí. Que la flor que perdí era signo de amor. Búsquela, y si al cabo la ve, démela.
Buscaré, mas no sé si sabré cuál será.
Lo sabrá, porque al ver la color de la flor pensará, ¿seré yo el clavel carmesí que la dama perdió?
¿Yo decís?
Lo que oís, que en aqueste vergel cual no hay dos, no hay joyel ni clavel como vos.
Quedad, señora, con Dios.
¿Por mi desdicha os molesto, os importuno y agravo?
No, señora, no es aquesto. Es que cual flor soy modesto y me estáis subiendo el pavo.
Es que tan mal expreséme, doncel, que no comprendióme, no miróme, no escuchóme. Tampoco afable mostréme, que apenas vióme ya odióme.
Escuchéla y contempléla, vi la señora y oíla. Pero cuando más miréla y cuando más escuchéla, menos, señora, entendíla. ¿Quién sois que venís a mí, a un errante trovador, y me comparáis así con un clavel carmesí, que es signo de vuestro amor?
Trovador a quien adoro, soy la duquesa de Toro, la más rica de Alcover. Tengo en mi casa un tesoro. ¿Para amarme queréis oro?
¿Para qué lo he de querer si el oro no da placer?
Trovador de baja grey, soy yo la amante del rey, la reina por amor. Mi capricho es siempre ley. ¿Quieres ser duque o virrey?
Honor que otorga el favor, ¿para qué si no es honor?
Trovador, soy muy hermosa. Mi piel es pulida rosa que goza y perfume da. Soy volcánica y mimosa. Tómame y hazme dichosa.
¿Quién habla de goces ya si el goce la muerte da?
Hombre de hielo, que así responde a mi frenesí. ¿Dónde tu acento escuché? ¿En dónde tus ojos vi? ¿Dónde la tua voz vi?
No sé, señora, no sé. Ni dos vi, ni dos hablé. ¿Algún fantasma está viendo vuestro cerebro exaltado?
No, sí. No, sí, no, Don Mendo. ¿Pero qué estoy diciendo? Don Mendo está emparedado. Perdonad, tuve un repente, mas ya pasó por ventura. Sin duda la calentura trajo de pronto a mi mente el recuerdo. La figura de un ladrón, de un perdulario, de un marqués estrafalario, que a un noble y de sigüenza, por robar como un corsario, murió como un sinvergüenza.
Si me queréis, quisierais contar esa historia, gran señora, ¿pudiéralo yo glosar?
Luego, que no hay tiempo ahora. Si la queréis escuchar, bellísimo trovador, en la cueva del algodón aguardarme al dar la una. Que hay allí sombra y frescor, y una fuente que oportuna saciará, sin duda alguna, mi sed ardiente de amor. ¿Estarás?
No faltaré.
Gracias, mi tesoro. Adiós. Con mi dueña acudiré, y tan en punto estaré que al sentirnos diréis vos, es la una y son las dos. Adiós, mi vida, mi fe.
Adiós, mi tesoro, adiós.
¿Qué es eso? ¿Tírome un beso? ¿Y dónde, y Dios, el beso me ha dado? ¿Y dónde quedó mi impreso? Pardiez, ¿por qué fizo aquesto y por qué me lo tirome? Porque al hacer explosión todo el amor que hay en mí, seré para tu expiación no ya un clavel carmesí, sino un clavel reventón.
Bien, bien, bien.
Me encanta. ¿Eh? Bueno, la verdad es que no ha seducido mucho, ¿eh? La Magdalena al Don Mendo disfrazado.
Sí, porque había detrás algo, ¿eh?
Claro, había venganza.
Había hoy venganza, no era momento. Que es algo también importante de lo que ahora hablaremos, que no era momento. Uh-huh. Fijaros, a ver, el día anterior hablamos de que había cinco claves, ¿eh? Son las cinco claves para conquistar, para tener a la persona a tu lado que tú quieres tener.
Vamos a recordarlas.
Mira, la primera era saberse vender. Es decir, para conquistar hay que saberse vender.
Si no, mal vas.
Claro, ¿verdad? Que primero hay que creer en el producto que tú tienes, claro, el que vendes. Si no, pues no tiene sentido. Eso no vas a convencer. Y en segundo lugar, hay que ver cómo es esa persona y lo que necesita. Eso no significa que nos convirtamos en lo que esa persona puede necesitar. Por eso hablábamos también el pasado día en que tenemos que ver que hay una mínima compatibilidad, sobre todo de los principios morales, de las cosas troncales de la vida, como mínimo un 60%. Si eso no existe, es mejor. Mal rollito. Esto ya puede acabar. Sí, mal. Es unas relaciones enfermizas que no llevan a nada. Primero, para convencer, hay que dar una buena información de nosotros. Eso lo sabemos hacer instintivamente. Uh-huh. Hablamos de lo mejor. Lo peor ya saldrá, ¿no? Generar buenas experiencias, ¿eh? Que cada vez que quedamos con esa persona, pues conseguir que desee tener otra cita. Claro, así es importante tener la primera. Pero claro, ¿cómo llegamos a la primera? Ahí estaba el punto. Para los tímidos, una pauta que dimos era que tendríamos que practicar durante 3 meses, y ahí viene el primer ejercicio, que era, primero, si yo soy tímido y no me atrevo a hablar con la persona que me gusta porque me impone, también lo podemos aplicar en el terreno del trabajo, ¿eh? Que hay personas que me imponen el jefe, me imponen ciertos compañeros o compañeras. Bien, pues entonces, lo primero, todos los días como ejercicio, hablar con personas que no nos imponen nada o no nos gustan nada, es decir, que ni fu ni fa. Entonces, todos los días, pues por lo menos en el metro, hola, ¿qué tal? Y si nos sentimos raros, pues preguntamos, ¿tiene usted hora? ¿Sabe usted la parada de metro, dónde me lleva? Inventémonos algo. Todos los días romper el hielo por lo menos una vez con desconocidos. Con desconocidos que no nos gusten nada. El segundo mes, con desconocidos que ya nos... Que dices, ay, mira.
Un poco conocidos.
Un poquito que te guste un poquito, ¿no? Y ya el tercer mes con gente que te guste más. Después de hacer este ejercicio 3 meses, ya nos podríamos enfrentar a tener un contacto, a atrevernos a hablar más con la persona que nos gusta. Aunque ya la conozcamos, pero a veces dices, sí, cada vez que hablo con esta persona meto la pata, me siento idiota, va a pensar que soy tonto o tonta, ¿no? Bueno, pues de esta manera reafirmamos a nosotros mismos. Esa es la primera pauta. La segunda pauta que dimos era tener en cuenta en qué momento de su vida está, ¿vale? Porque puede tener problemas laborales, se acaba de separar, ha tenido una relación que ha sido una mala experiencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también apuntábamos que las mujeres y los hombres en esto somos diferentes. Por ejemplo, si un hombre está en una situación de estrés, de agobio, de trabajo, acaba de salir de una relación, es buen momento. Perdón, en el caso del hombre no es buen momento acercarnos a él.
Hay que dejarle... No me quedé yo bien con el dato.
No, a los hombres hay que dejaros espacio. Necesitáis tiempo. Ahí no es momento. Mejor esperar a que esté más tranquilo. En cambio, las mujeres sí es buen momento acercarse un hombre a ellas cuando han salido de una relación, cuando tienen un problema laboral, cuando están agobiadas. Sí, es buen momento acercarte porque puede ser un buen apoyo. O sea, la mujer puede empezar una relación en un momento malo de su vida, pero un hombre no. Le cuesta mucho. Si queremos que sea una relación un poquito
duradera,
¿vale? Entonces, eso es importante. Así que lo del momento es también. Y mirar el mapa, hagamos el mapa, busquemos información, qué sabemos de esa persona. Si es un desconocido o alguien que vemos por la calle y nos hemos enamorado perdidamente y no sabemos nada de él, busquemos en Facebook. Ahora tenemos las redes sociales a nuestra disposición. Y si no, pues amigos comunes, esas cosas. Vamos con la tercera. Importante, el tema de la autoestima. Lo que decíamos, vender el producto. Si yo no me quiero, ¿cómo me van a querer los demás? Si yo no me respeto, ¿cómo me van a respetar los demás? Pero claro, para conocerme, para quererme me tendré que conocer. Porque yo, ¿verdad que no puedo querer a nadie que yo no conozco bien? O por lo menos físicamente, algo tengo que conocer. ¿Yo me conozco lo suficiente como para quererme? Ahí está el punto. Fijaros, la Magdalena, la autoestima la tenía demasiado alta, quizás, ¿no? Pero eso de dar seguridad. Y aquí yo quería hacer un apunte. ¿Por qué pensáis que hay mujeres que les gustan los hombres con dinero?
Por seguridad.
Porque, sí, por tener una vida más fácil.
Por tener una vida más fácil. Pero fijaros que de pronto ellas se enamoran de verdad de esta persona. Con lo cual, no solo la seguridad que les aporta, es que estas personas tienen la autoestima alta porque se sienten seguros por el dinero que tienen. Les cambia la actitud, ¿vale? Entonces, los que no tenemos dinero, que no podemos basarnos...
que no sabemos lo que es eso.
que no nos podemos basar en el dinero para que nos suba la autoestima y sentirnos seguros. Uh-huh. Quiero decir, un hombre con dinero se siente capaz de entablar una conversación con cualquier mujer, por guapa, estupenda que sea, o que no piensa uh-huh. que es inalcanzable. No se lo
y
plantea.
Y viceversa también.
Y viceversa también.
Una mujer con dinero, que también las hay.
También. Uh-huh. No se plantea como... Fíjate la Magdalena, lo que decía...
Claro.
Yo tengo en mi casa un tesoro. ¿Queréis oro para amarme? O sea, fijaros lo que decía. Pues es lo mismo, porque le da seguridad. Claro, le quitas esto y ya veríamos cómo se comportarían este tipo de personas. Pero bueno, lo importante es que su actitud es de yo puedo con todo, yo puedo conquistar, es accesible para mí y yo soy, vamos, soy algo maravilloso. ¿Qué ocurre en los que no tenemos dinero y en esto nos podemos apoyar? Obviamente, nos tenemos que apoyar en nosotros mismos, en nuestros potenciales, conocernos, decir, mira, yo te puedo aportar todo eso. No mendigar amor, que la actitud es muy importante. Decimos, te necesito para que yo mi vida tenga sentido, te necesito, no me dejes porque si no yo me muero. Estamos mendigando desde la carencia. No, vamos a cambiar la actitud y decir, yo te puedo ofrecer todo esto para ti. Estamos vendiendo un producto. De manera que esa persona piensa que de verdad... nos necesita a nosotros. Así que subir la autoestima. ¿Cómo podemos subir la autoestima? Venga, voy a dar la pauta también en unos meses, en estos 3 meses. Todos los días, primero yo tendré que hacer una lista de todas las cosas que yo tengo buenas. Hasta incluido, tengo buena letra, soy buen hijo. Me da igual.
Cosas buenas, sean de lo que sea.
O sea, cocino bien, me sale bien la tortilla de patatas. Todo lo que sea bueno. Todos mis potenciales, hasta incluidas las cosas más tontas que nos pueden parecer. Bien, pues cada noche, y esto los expertos en programación neurolingüística sí hacen mucho hincapié, y esto está basado en eso, voy a programar mi cerebro para creérmelo. Todas las noches antes de irme a dormir voy a leer la lista y a creerme que soy la leche, que soy lo más. Y todo esto, este paquete es lo que yo puedo ofrecer a todas las personas de mi entorno, ya no solo a la posible pareja, sino también a mis amigos, en mi trabajo, y eso nos va a ayudar a reafirmarnos y a subir nuestra autoestima. También puedo hacer una lista de todas las áreas de mejora, no defectos, áreas de mejora. Pues no sé, por ejemplo, pues mira, yo soy muy tímido y no me atrevo a hablar en público, ¿no? Bien, pues eso es una área de mejora en la que yo tendré que trabajar algún día. Pero lo dejo ahí. No es que no sirva, es que tengo que trabajar en ello. No estoy preparado en este momento. Así que me hago esa programación mental todas las noches. Os aseguro que en 3 meses la autoestima sube muchísimo, ¿vale? Cree en el producto. Vamos por la cuarta parte, las creencias limitantes. Hacer una lista de las cosas que a mí me están limitando en mi vida. Por ejemplo, todo lo que empiece por yo no sirvo, por yo no puedo o yo no me merezco, continuemos esa lista. Esas son creencias limitantes, porque, por ejemplo, si yo estoy en el trabajo y me preguntan, oye, mira, tienes que hacer esta exposición en público, yo digo, yo es que no sirvo para hablar en público. Ya me ha limitado, ya me han descartado. Nunca van a contar conmigo más en este trabajo para hacer una exposición en público. En cambio, si yo digo, mira, pues en este momento no estoy preparado, pero me pongo a ello si es necesario, no me estoy limitando. Así que vamos a hacer una lista porque eso también influye mucho en las relaciones personales y de pareja. Todo lo que empiece por nada de yo no sirvo, yo no puedo o yo no me merezco, porque eso hace tener la relación desde la carencia. De restarnos, nos limita muchísimo y eso lo percibe la persona que tenemos delante. Y por último, deciros que a las mujeres nos conquistan más por el oído, que somos más auditivas. Acordaros de Don Juan Tenorio, el piquito de oro, y los hombres sois más visuales, más por la vista. De eso dedicaremos un programa, porque vamos a ver qué diferencias tenemos entre los hombres y las mujeres de cara a la seducción y a la conquista. Pero ya de entrada, tener en cuenta que a las mujeres, pues pensar bien lo que decís, los chicos. Y las mujeres, pues que somos, los hombres son más visuales. Así que hay que entrar más por la vista, por lo menos en la primera impresión.
Muy bien.
El efecto halo, que se llama, ¿sabéis lo que es el efecto halo?
Sí, la estela que...
La estela. Bueno, pues se llama efecto halo en neurociencia, que si ves una persona que tiene una buena imagen, ¿no? O que es guapa, pues tú extrapolas ese atributo a que también al resto de la persona. Es decir, si tiene buena presencia, va a ser buena persona, buen profesional, va a ser amable conmigo, no me va a fallar. Claro, y por eso los ladrones se ponen traje y corbata para atracar un banco, por el efecto halo. Entonces, en los hombres funciona mejor el efecto halo que en las mujeres. En las mujeres también, pero enseguida se eclipsa si tienes un buen piquito. Así que ejercitarme, lo del piquito, los muy hombres. Bien. Y para terminar, ya sé que vamos muy justitos de tiempo, pero a ver, queridos oyentes, ¿qué temas os interesan? Temas que os preocupen, de los que podamos hablar y dar herramientas y ejercicios para trabajar, como el tema que hemos hablado de la conquista. Podéis escribir a nuestro WhatsApp del programa 628-091-117. 628-091-117.
Muy bien, gracias Monse. Pues nada, vamos a tomar nota y vamos a seguir muy pendientes de esa, bueno, de esta manera de saber gestionar y controlar nuestras emociones y en este caso aprender a, bueno, pues a tener una mayor autoestima, que siempre viene muy bien también para estas cuestiones. Monse, nos vemos la semana que viene.
A la semana que viene estaremos aquí. Venga, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Son las 12 y 40 minutos de la mañana y tenemos una noticia importante de alcance que tenemos que transmitir.
Una última hora que no nos gustaría tener que dar, porque hablamos de un avión que se ha estrellado, concretamente un Eurofighter que había participado en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas y que cuando estaba regresando a su base de Albacete, en la base de Los Llanos, se ha estrellado. Aún no sabemos si se han producido víctimas y tenemos muy pocos detalles, pero probablemente en los próximos minutos les podamos ir ampliando esta información.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, contamos el regreso de la competición a la máxima categoría con la retransmisión del derbi en el Coliseum Getafe-Real Madrid. También la previa y la narración a partir de las 9 menos cuarto del primer Atlético de Madrid-Barcelona del Metropolitano. Y el domingo, desde las 6 y cuarto, Málaga-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Viene Irene hoy?
No, hoy viene Sergio. Sergio Martín Romo, que viene.
Que yo oigo música clásica y digo, vendrá Irene,
bueno, no, pero Sergio siempre viene cargado de música. Así que aquí está, son las 12:43 minutos de la mañana. Buenos días, Sergio. A ver.
Muy buenas, Alipio.
¿Por
muy
qué música clásica hoy?
Porque nos gusta cerrar con sentido del humor el programa.
Vale, bueno, eso siempre está bien. ¿Y qué tiene que ver el sentido del humor con la música clásica?
Esto es un peñazo, ¿no? Podríamos
decir. No, hombre,
decir.
Tampoco tanto, pero... Bueno, es pero muy... yo no, de jajajajajaja no es,
solemne.
¿Eh? Como diría
en serio. Además, Castro. Esto es la sinfonía número 40 de Mozart. Y si yo no me equivoco, Mozart compuso esto en unos momentos en el que estaba en un momento de mucho duelo y mucho sufrimiento. Pero esto se lo toma con sentido del humor... Todo un maestro que tenemos sentado con nosotros esta mañana, Edgar Martín, que es director titular de la Orquesta Camerata Musicalis, orquesta sinfónica que tiene su sede, entre comillas, sede en el Nuevo Apolo de Madrid. Y ellos,
o sea que nos vamos a reír, vamos.
Nos vamos
mal,
a reír, porque ellos quieren poner ese toque de humor y de ingenio a la música clásica. Mm-hmm. Y además la relacionan con cosas que no podríamos suceder que nos puedan sonar. Por ejemplo, Beethoven, la quinta sinfonía de Beethoven, que ha sido su primer espectáculo, su primer concierto de esa nueva temporada, nos puede llevar a E.T., el extraterrestre, aquella escena mítica de la bici, ¿os acordáis? Que,
sí, sí,
que veíamos tal. Y esta sinfonía de Mozart, que va a ser protagonista de Por qué es especial, que es así es como se llama esos ciclos de conciertos, nos puede llevar nada más y nada menos, si yo no me equivoco, a Chuck Norris. No te atragantes.
Casi, menos mal que era agua y no sé, otra cosa.
¿Os parece que saludemos a Edgar Martín?
A ver, sí.
Maestro, muy
sobre
buena.
Todo que dé explicaciones.
Muy buenos días, Sergio.
No me
Alicio.
Estoy inventando nada, ¿verdad?
Nada, Sergio.
Esto es más o menos así.
Eso sí, buenos días, Begoña, también.
Buenos días.
Pues bueno, lo que hacemos con estos conciertos que son también medio espectáculos es explicar la obra, pero efectivamente de una manera que sea entendible para todos, que lo pasemos bien y que luego podamos disfrutar en la segunda parte de esa sinfonía de arriba abajo como si fuese ya un concierto de música clásica serio. Es muy interesante porque una vez que se ha explicado y la gente se lo ha pasado bien y le ha quitado esa barrera de miedo a esa sinfonía o a esa palabra o a ese nombre llamado Mozart, ¿no? Que como, ostras, qué rollo, o qué serio, o qué, ¿no? Pues ya, Mozart y el público son amigos, ya. Y entonces
empatizamos, ¿no?
Empatizamos todos, orquesta, público, todos los que estamos allí. Y después, segunda parte, pues oye, hay una predisposición a la escucha, al reconocimiento de los temas que se han explicado en la primera parte. Efectivamente, en Beethoven, por ejemplo, veíamos que en el cuarto movimiento hay una influencia en la música de John Williams, porque hay pasajes que uh-huh. se parecen bastante, que son muy, por así decirlo, cinematográficos, ¿no? Uh-huh. Musicalmente hablando.
Hombre, luego es que además también se utilizan muchas veces sinfonías para películas y entonces o para anuncios de publicidad y bueno, tú ya asocias
claro.
un tema o, bueno, un tema, eso es como más de pop, pero vamos, pero bueno, un movimiento sí. o algo a una marca de algo o a una película en concreto.
Efectivamente. Y bueno, mira, Begoña, lo que también estás diciendo, un tema está más asociado a la música de pop. Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero vamos a quitarle el miedo. Si la cosa es hablar de música clásica, ¿por qué tema está mal dicho? Sí, ya aprenderemos a utilizar esa palabra bien, pero nos entendemos perfectamente de eso es tema. Por eso, como decía Sergio, a veces yo utilizo, en vez de la palabra tema A o tema B, de una forma musical, hablo, el tema A se parece, tiene una forma más masculina. Podríamos llamarle Chuck Norris. Y el tema B es un poco más femenino. Podemos llamarle Meg Ryan. Y desde ahí, desde esa visión de personajes, entendemos cómo van dialogando a lo largo de la sinfonía. Es mucho más visual, mucho más cercano, mucho más cómico.
O sea, que tú eres casi un traductor.
Por así decirlo, la cosa es
traductor showman. Porque a ti te va la batuta dirigir, pero vamos, a ti te dan un micro como monologuista y bueno, también llenas los locales.
Sí, a mí con micro hay que tenerme con atarme en corto, que se dice.
Hay que tener cuidado.
Bueno, ya desde 2004 lleváis desde 2004. Con esta historia y habéis ido poquito y poquito enganchando, llegando al público que queréis, al público al que en principio vais enfocados, que Alipio, Begoña, me decían que son los millennials, que esos que los tenemos, los dábamos por perdidos ya en esto de la música clásica, ¿o qué?
Bueno, creo que hay una franja de edad entre los 20 y los 40 que no hemos tenido a lo mejor acceso o nos han hablado de la música clásica desde una perspectiva pues muy seria, muy formal, que nos ha hecho cogerle un poco de miedo o demasiado respeto a la música clásica. Quiero que abramos esa brecha que se estableció entre público y música clásica y que lo abramos. Entonces, de ahí que no estemos en el Auditorio Nacional, sino que estemos en un teatro que es muy, muy de Madrid, del público de Madrid. Entonces, desde ya nuestra, como dices, semisede, ¿no?
No, que es donde siempre, tenemos... siempre cuando la orquesta sinfónica, la que sea con sede o residente, ¿no?
Por así decirlo, podemos decir, porque efectivamente tenemos nuestra temporada estable en el Teatro Nuevo Apolo. Vamos a estar durante todo el año, el primer domingo de cada mes. Agradecerles al Teatro Apolo pues darnos esta oportunidad para estar cerca de nuestro público, un público más natural, ¿no?
Sí,
más cercano a lo que es el teatro y, por ende, gracias a la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis, a la música clásica.
50 músicos, más o menos, ¿me deja alguno fuera?
Más o menos, dependiendo, cuando hagamos el concierto,
por ejemplo,
para
Mozart,
violín de
porque Tchaikovsky. Es especial Mozart, que es la sinfonía número 40, bueno, alguna más, que es el 5 de noviembre, para que la gente se lo vaya apuntando, ¿cuántos sois para esta...?
Para esa producción vamos a ser 43.
43.
43 músicos.
Y además en esta contáis con invitado estelar,
efectivamente, ¿no?
¿No?
Porque la... Lo interesante es también dar una buena calidad musical cuando se hace la segunda parte. Y por eso hemos traído a Giuseppe Mancini, que es un director de una larguísima experiencia. Fue uno de los fundadores de la orquesta, de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. O sea que ha hecho mucho por la música en este país y, por supuesto, una larguísima trayectoria, como te cuento. Entonces... él está trabajando muy bien con la orquesta para dar lo mejor de la sinfonía y, por otro lado, pues se trabaja el show de la primera parte, que es la explicación, donde la orquesta también tiene que estar muy activa, muy viva para darlo todo. O sea, son dos caracteres completamente diferentes. En la primera parte, el músico tiene que estar entregado para el público en la interpretación, pero más teatral, por así decirlo, ¿no? Que enganchemos desde la risa y desde los comentarios al público. Y en la segunda parte tiene que estar mucho más concentrado en la interpretación y en una interpretación rigurosa.
Seria ahí, ¿no?
Seria.
Ahí ya sí,
claro.
Entonces, el humor musicológico, no sé si existe esta palabra, ¿existe?
Bueno, pues nos lo podemos inventar, ¿no? Ajá. Yo creo que efectivamente lo que dices es, musicológicamente, es toda la explicación es muy, muy rigurosa, como te estoy comentando. Dentro de esa rigurosidad tenemos...
Ay, exageres un poquito alguna cosa.
Que, claro, que comentamos bromas, ¿no? Ajá. Pero como decías, por ejemplo, que es un momento muy difícil para Mozart.
Eso es verdad,
y
¿no?
Que él, sí, pues, las compuso...
Bueno, muy difícil y además que le dio como un atracón de inspiración. No sé si esta es la palabra correcta porque... Y le salieron tres sinfonías.
Es que fue muy interesante porque generalmente Mozart funcionaba por pedidos. Les pedían una obra, la componía...
Sí,
pero
es que a veces
aquí...
no queremos que son los grandes clásicos virtuosos por amor al arte, ¿no? Y eran un poco peseteros, claro, y vivían de esto y además
es que tenemos...
con caprichos muy caros, ¿no?
Es que tenemos... No, yo creo que tampoco caprichos muy caros. Tenemos que vivir. Cuidado, que muchas veces el músico es como, bueno, y aparte de música, ¿qué estudias? No, señores... La música es una profesión y tenemos que vivir, que es muy sacrificada, que yo todos los días me dedico a estudiar mis 4 horitas. Uh-huh. Me gustaría saber...
No, además se fue poco a poco, ¿verdad? Los músicos de orquestas, de música clásica, ¿no? Fueron reivindicando, tuvimos hasta la primera huelga,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
De músicos.
Entonces, bueno, volviendo
a Mozart...
A
sus encaros que hacía.
Pues, de pronto, en 2 meses, compuso sus 3 últimas sinfonías sin que nadie antes se lo hubiese pedido. No sabemos muy bien por qué, pero lo que sí que podemos ver es que es una música que ha salido de su interior. Vemos el Mozart gracioso y el Mozart serio al mismo tiempo. O sea que es algo... Porque o estás serio o estás gracioso, pero estás serio y gracioso al mismo tiempo, yo creo que solamente existe un genio que puede hacerlo, que eso es Mozart, y nos lo va a mostrar. Y yo voy a mostrar las dos partes en el show. Vamos a ver dónde está la gracia y la risa.
A ver, ¿qué es lo más gracioso?
No desvela nada.
Aquí, a ver, ¿cuándo era más chistoso Mozart o gracioso?
¿Cuándo era más...? ¿Sabes? Hay una cosa... Cuando él viajaba, le escribía mucho a su hermana, que la quería mucho. Y le escribía las cartas, escribía al revés.
¿Cómo al revés?
¿Como un código entre ellos o qué?
No, porque le parecía gracioso.
¿Pero al revés en qué sentido?
Pues sabías, por ejemplo, o hola.
O sea, en plan Yoda.
En vez de hola, escribía
adiós.
Alo.
Ah, no.
escribe, o sea, a decir, de la caligrafía a derecha, al revés, colocaba las letras al revés, esto, ¿no?
Es como escritura especular, uh-huh, de estas, la pones en un espejo.
Eso es, uh-huh, efectivamente. Entonces,
ah, no, tampoco, tenía, tampoco, no, porque no especular, no. Vale, ya,
pero
ya,
nos entendemos, ya lo, ¿no? Sí, para sí, los sí, oyentes revés, también. Sí, sí. O sea, hola, hola, y él escribía alo. Sí,
sí, yo os puedo echar una mano. Baita cirupe cajarro doan sepa rople que vos docanecto pronso le volo.
Alipio, creo que has dicho que todo el mundo venga el 5 de noviembre
a sacar la lebúa.
Es Caperucita Roja, por Dios.
Caperucita Roja.
Hazla atrás, hazla atrás, no, como la es quién, ¿no? El bolo.
Pues ya tienes
bolo,
algo en común
bolo,
con Mozart.
Bolo,
ya tienes algo en común.
Aquí
con
tenemos
Mozart,
nuestro pequeño Mozart, ¿eh? Para cuando quisiera una sinfonía, Alipio.
¿Y eso es lo que hacía?
Pues eso, entre otras muchas cosas. De decir, pero luego, fijaros,
el lado
tenía
más tormentoso,
el lado más de serio Mozart. De Mozart, es decir, el día que falleció su madre, por uh-huh, ejemplo, que estaba de viaje con él, pues lo que hizo fue, estaba el lecho de su madre al lado y él escribió una carta al mejor amigo de su padre, uh-huh, diciéndole, prepara papá, diciéndole que mamá está malita, uh-huh, y que vete preparándole para la noticia, cuando ya estaba muerta. O sea, imagínate con tu madre fallecida al lado, uh-huh, escribiendo una carta diciendo, prepara a papá, porque no le digas la noticia así de golpe, sino vete diciéndole poco a poco que está mala. O sea, es una persona con un corazón y con una responsabilidad, una persona seria, pero que al mismo tiempo es esa persona que seguramente que saldría de esa habitación y haría una broma al primero que le pasase. Todo esto al mismo tiempo es lo que tenemos en esta Sinfonía 40 de Mozart, y lo iremos desvelando, dónde está la broma y dónde está lo serio, para que la gente pueda escuchar y entenderlo. Por supuesto, con ejemplos que nos vamos a partir de risa, seguro.
Porque es especial Mozart. Lo podemos cubrir el 5 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo, dentro de los conciertos de Camerata Musicalis, pero la temporada, ¿qué más nos va a deparar?
Pues en diciembre volvemos al Nuevo Apolo con una antología de zarzuela, pero que va a ser muy especial, porque dentro del teatro vamos a hacer un tour turístico por Madrid.
Ah, mira.
Vamos a, hemos cogido diferentes romanzas de varias zarzuelas que hablan de Madrid. Vamos a salir de la calle de la Paloma, de ahí nos vamos a ir a la calle del Alamillo, vamos a pasar por la Plaza de la Judería, todo esto con música, porque, bueno, la zarzuela y Madrid son
unidas.
Pues, claro. Están
juntas. Bueno, el doctor Gutiérrez es un fan absoluto, claro, de la zarzuela, sí, y un experto, ¿eh?
Sí,
un
sí,
experto.
Sí, sí. Antes he tenido la suerte de hablar con él y vamos a hacer zarzuela 2.
Parte, la antología 2.
La temporada que
con
viene.
Sus aportaciones.
Y bueno, después tendremos un concierto de Reyes, este sí ya un poquito más enfocado a todos los niños que uh-huh, le vamos a regalar este concierto con obras, por ejemplo, como La máquina de escribir de Anderson, ¿no? Uh-huh. Que es muy divertida y vamos a descubrir que una máquina de escribir puede ser un instrumento musical. Luego vamos a tener el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky con Alejandro Bustamante, que es un violinista español buenísimo y que es que tenemos grandes músicos en España, uh-huh, y grandes personas. Haremos Requiem de Mozart en abril, coincidiendo con la Semana Santa, las cuatro estaciones de Vivaldi, y acabaremos con Cuarta Sinfonía de Schumann, que es una obra que no es tan conocida como la 40 de Mozart, pero es uno de los propósitos también de la orquesta, es decir, vamos a dar a conocer esos compositores que a lo mejor no nos suenan tanto, ¿no? Como puede ser Schumann, que puede resultar, Mozart lo conocemos todos, pero Schumann a lo mejor no. Pues yo creo que para junio vamos a llenar el teatro de gente que está deseando saber quién era esa persona y por qué compuso esa sinfonía y cuántas sinfonías compuso.
Oye, y una cosa, Edgar, ¿de dónde viene lo de ligar la música clásica con esa pizca de sentido del humor?
Pues yo creo que me lo fue dando el público y también es mi manera de sentir la música y la vida, ¿no? Si no le damos una sonrisa, pues es complicado llevarlo todo. Entonces, fíjate, al principio hacíamos conciertos normales y yo simplemente hablaba 5 minutitos de la pieza. poco a poco el público, tras los conciertos, pues se fueron haciendo asiduos y decían, si es que a mí lo que más me gusta es cuando me explicas esos cinco minutitos.
Cuando habla Edgar.
Claro, bueno, no cuando, porque luego lo importante es la música. Uh-huh. Y pues poco a poco fueron ellos y yo dije, me junté con la junta directiva de la orquesta y dije, oye, ¿por qué no tiramos esta idea a ver qué ocurre?
Pues Edgar, muchísimas gracias por haber estado aquí, encantada. 29 de octubre, estamos...
No, 5 de noviembre.
5 de noviembre, perdón, 5 de noviembre. Yo quería adelantarlo.
No, que el 22 de octubre tiene otro concierto diferente también dentro en el Auditorio Adolfo Masilla de San Sebastián de los Reyes.
Ah, bueno, sí,
también.
Bien. Yo ahí, quería anunciarlo antes, pero no me has dejado. Bueno, en fin. Perdona. Muchas gracias.
Gracias.
Y ya saben que les hemos emplazado ahora, esta última hora, de segundos antes de irnos. Seguimos sin confirmación, Alipio.
Efectivamente, estamos contando, ahora llega el tiempo de información, nuestros compañeros de informativo le van a dar más detalles, pero de momento nos quedamos con esa noticia, un Eurofighter que ha participado en el desfile del Día de la Hispanidad aquí en Madrid, ha caído en la base aérea, cercana a la base aérea de Los Llanos en Albacete. No se sabe todavía, no tenemos confirmado exactamente qué ha pasado con el piloto. En cualquier caso, más información ahora en los servicios informativos aquí en Onda Madrid.